Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Agradecemos al Señor, hermanos, la oportunidad que Él nos permite de estar junto a ustedes hoy para compartir su palabra. Quisiéramos compartir otra vez, así como la última vez que estuvimos acá, una enseñanza basada en una pregunta que nos han hecho a internet. Es una pregunta que nos han hecho varias veces de varias maneras, y es a raíz de ciertos movimientos o ciertos vientos de doctrina que han estado llegando a la iglesia. En estos días nos hemos sentido movidos, creo, por el Señor a tratar el asunto con detalle. Algunas veces hemos dicho algunas cosas y en otros lugares hemos tratado el asunto. Entonces, la pregunta es más o menos así. Yo voy a explicar un poco de qué trata el asunto y después vamos a examinarlo con las escrituras, como hemos hecho con otros asuntos, para ver qué tan verdadero es el asunto o qué tan falso es. Entonces, la pregunta es, ¿son los cristianos los descendientes de las tribus dispersas de Israel? Esta es una pregunta que surge porque, como les decía, hay algunos movimientos judaizantes que han llegado a la iglesia y han causado mucho impacto en algunos movimientos cristianos que han movido a la iglesia de su sincera fidelidad a Cristo. Una de las cosas que se está diciendo, no es la única, pero especialmente la que vamos a tratar en esta reunión por causa de la pregunta de si nosotros como creyentes somos los descendientes genealógicos o de la genealogía de las tribus de Israel. Especialmente ellos hablan de las 10 tribus de Israel, las que fueron dispersas en el cautiverio. Ellos dicen algo así, ellos dicen que el nuevo pacto y la salvación es exclusivamente un pacto relacionado con Israel, con las 12 tribus. Entonces, que los gentiles que se han convertido a través del tiempo y de la historia han sido personas que en su genealogía son descendientes de aquellas 10 tribus de Israel que se perdieron, que se mezclaron con los gentiles, y a causa de eso la salvación que ha venido y la fe que nosotros tenemos es el cumplimiento de ciertas promesas que hizo Dios a estas tribus, y nosotros somos el cumplimiento de ellos. Entonces relacionan nuestra salvación y dicen que los gentiles en realidad no son gentiles, sino en realidad son descendientes de las tribus dispersas de Israel que se mezclaron con los gentiles. Ellos aluden a ciertas cosas. Dicen que Jesucristo mismo dijo que Él no fue enviado a predicar a los gentiles, sino a las ovejas perdidas de Israel. Ellos interpretan esas ovejas perdidas de Israel como los gentiles. Hay un libro muy famoso que se llama Tras las tribus perdidas de Israel. Bueno, no sé si es muy famoso, pero es uno de los libros que habla sobre el asunto, de un tal Samuel Barruecos. Yo estuve leyéndolo, estuve elogiándolo para compartirlo. Y él dice que si usted tiene un sentido intenso por Dios, como si estuviera buscando a Dios, que Él tiene algo que decirle, usted debería saber que usted es llamado o interiormente inquietado hacia Dios, porque usted probablemente pertenece a alguna de estas 10 tribus perdidas. Él dice que su trabajo es dar a entenderle a los cristianos esto, que son las 10 tribus perdidas de Israel y que por consiguiente deben dar cumplimiento a la ley, aunque él interpreta el cumplimiento de la ley de una manera pseudo espiritual. Es algo raro, pero él dice que el trabajo de este libro es darle a entender a la iglesia gentil que en realidad no son gentiles, sino que en realidad son parte de las 10 tribus dispersas de Israel que se mezclaron con las naciones. Y eso, ahí comienzan a tratar con una serie de genealogías. Algunos llegan a decir que Israel que Israel, que México, que Estados Unidos son tal tribu y el otro es tal tribu, y que si usted es sefardita, por eso es creyente, porque es por la promesa a las tribus dispersas que usted ahora puede creer. Entonces, ese ambiente judaizante que está llegando a la iglesia, que está comenzando con estos asuntos, pero ya después no es si tú eres descendiente, si eres sefardita, si no eres sefardita, si eres de tal tribu, si no eres de tal tribu, sino que ya ustedes comienzan a meterse con eso y quieren, pues como él mismo lo dice, llevarnos a cumplir la ley, a guardar sábados, a dejar de comer comidas, a circuncidarnos, y muchos llegan al punto de negar la fe, como lo hemos tratado en otros lugares hablando de los judaizantes. Hay unos pasajes que ellos comúnmente usan, que son Hechos 26, verso 6, donde Pablo, dando testimonio ante Agripa, dice que ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Y este es el pasaje que ellos resaltan. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Entonces él habla del evangelio, Pablo, como el cumplimiento que habían de esperar las 12 tribus. Entonces ellos comienzan a usar este pasaje a explicar cómo en la historia de Israel 10 tribus se perdieron cuando se fue al cautiverio en Babilonia. Entonces, que estas 10 tribus que menciona Pablo junto a las otras 2 que volvieron son aquellas que se quedaron entre los gentiles y se perdieron, pero de una manera se mezclaron con los gentiles y que han sido llamadas para el cumplimiento del evangelio ahora por Cristo y por el Nuevo Testamento. También usan el pasaje de Hebreos 8, donde dicen que el nuevo pacto es algo exclusivo de la casa de Israel, porque Hebreos 8:8 dice, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces ellos dicen que estos pasajes no mencionan a los gentiles, sino que el nuevo pacto es exclusivo de la casa de Israel y de la casa de Judá. Entonces, que si hay gentiles convertidos, realmente es porque esos gentiles hacen parte de esas 10 tribus de Israel que se perdieron después del cautiverio. Esa es la interpretación que ellos hacen. No es que nosotros creamos en el asunto, sino queremos contextualizar a los hermanos, porque tal vez hay algunos de nosotros que no habían escuchado este viento de doctrina, pero en internet ahora circula bastante. También usan el primer capítulo y la presentación de la epístola de Pedro y la epístola de Santiago. La epístola de Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, claramente ellos usan este lenguaje para decir que las iglesias gentiles realmente no eran gentiles, eran expatriados, como dice Santiago. Santiago, dicen ellos, ¿no? Santiago 1:1 dice también: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Entonces, ellos usan este lenguaje de Pedro y de Santiago para decir que en realidad los gentiles no son gentiles, sino son expatriados o judíos dispersos, judíos de la dispersión, participantes de la genealogía de las 12 tribus. Entonces usan el pasaje también de Mateo, que dice el Señor que él no era enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este hombre en su libro dice, más o menos como él resume el libro hasta el capítulo 6, donde voy a citar este asunto. Él dice: haciendo un recuento de lo hablado hasta aquí, sabemos que el reino de Israel fue esparcido entre las naciones y en esa condición continúa hasta el día de hoy. Por lógica, no por la Biblia, sino él dice por lógica, a través de los siglos, todos los descendientes de estas 10 tribus de Israel perdieron sus raíces y todo contacto con el Dios de Israel. Sin embargo, en cumplimiento a la promesa hecha a nuestro padre Abraham, el poderoso de Israel ha designado a su ungido para buscar uno a uno a aquellos miembros de su pueblo que se encuentran mezclados entre las naciones. Eso lo dice en el capítulo 6, el nuevo pacto y la casa de Judá e Israel. Entonces él dice que ahora el Dios de Israel está cumpliendo sus promesas a los padres de Israel, buscando uno por uno a los judíos que se mezclaron entre las naciones. Él dice en las conclusiones de su libro, al final dice que su afirmación es que ni los llamados cristianos son el pueblo elegido, ni tampoco lo son los judíos. Pues el pueblo de Israel, porque el pueblo elegido siempre lo ha sido y lo será Israel. ¿Por qué le hace diferencia entre los judíos e Israel? Porque él dice que los judíos específicamente habla de la tribu de Judá. Pero entonces dice que el pueblo elegido siempre ha sido y lo será Israel, al cual por el momento lo conforman hasta la restauración del reino, la casa de Judá y la casa de Israel, o las 12 tribus. Entonces, para él el pueblo de Israel son las 12 tribus, el pueblo escogido por Dios. Y esa es la conclusión a la que él quiere llegar. Entonces, si los gentiles somos pueblo de Dios es porque hacemos parte de la casa de Israel, o de las 10 tribus dispersas. Él dice que su llamamiento, su intención es llevar a las personas convertidas y restauradas a que nos alistemos o nos preparemos para volver a nuestro único Dios y a su tierra prometida, nuestra verdadera patria. Eso deberían ser nuestras enseñanzas centrales al pueblo santo, dice él. O sea, nuestra enseñanza, según él, a los hermanos, a las iglesias, debería hacernos conscientes del Dios verdadero y de la importancia de volver a la tierra prometida y a la verdadera patria nuestra, que sería Israel. ¿Mm? Él dice que fue el mundo el que llamó por primera vez a los cristianos, a los seguidores de Cristo, cristianos en Antioquía. ¿Mm? Pero que nuestro Padre no nos llama por ese nombre, sino nos llama casa de Israel. Eso lo dice Samuel Barruecos en las conclusiones de su libro. Entonces, en conclusión, si usted no es descendiente de estas 10 tribus dispersas de Israel, usted no es parte del pueblo santo de Dios. Y si usted ha creído es porque es descendiente de ellos. Entonces, comience a buscar su genealogía y prepárese para volver a la tierra de Israel. Y no solo eso, sino con todo lo que los judaizantes quieren hacer alrededor de este tipo de enseñanzas. Entonces vamos a estudiarlo, hermanos. Vamos a estudiarlo porque es un asunto que ha llegado a nuestra puerta, que ha llegado a oído de muchos hermanos, que circula por ahí como muchos de esos vientos que quieren deslizarnos, apartarnos de la fe. Y vamos a por lo menos hablar un poco un aspecto hoy. Entonces, bueno, vamos a leer algunos pasajes y usted va a pesarlo por las Escrituras. Bueno, vamos a volver a las Escrituras. Lo primero que quiero que hagamos diferencia, porque a veces se nos mezclan términos y no entendemos, pero si somos sinceros y leemos la palabra tal como ella está escrita, vamos a encontrar esto. Vamos a ver que en las Escrituras se nos habla de los judíos y de los gentiles. Especialmente, tú notas una diferencia entre judíos y gentiles. Hay un lenguaje judíos, gentiles en muchas de las epístolas del Nuevo Testamento, y no solo en el lenguaje del Nuevo Testamento, sino era el lenguaje de la época, cómo se trataban las personas en la época. La palabra para referirse a los judíos, generalmente cuando habla de los judíos, se habla de ellos como nación, como país, pues porque pertenecían a la tierra de Judá. También se refiere a ellos como judíos porque eran descendientes, y una de las tribus era la tribu de Judá, pero en general era una palabra usada al pueblo judío. Sí, el Señor mismo, ahí Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Refiriéndose a la nación de Israel y a los judíos de la época. Aunque no solo se refiere a los judíos que vivían en la región de Judá, sino también se refiere a los judíos de la diáspora. ¿Qué eran los judíos de la diáspora? Los judíos que después del cautiverio quedaron dispersos por las naciones, pero que aún practicaban su fe judía, su fe ligada pues a Moisés y a la ley, y a la Torá. Entonces, de esos era que se decía en Hechos 2:5, por lo menos si quiere léalo, dice Hechos 2, verso 5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, cuando ellos comienzan a hablar en lengua, se dice que habían judíos de todas las naciones. Eran judíos que estaban en la diáspora, eran judíos que estaban expatriados, pero que eran judíos, practicaban su fe, volvían a Jerusalén constantemente en las épocas de la fiesta, eran circuncidados, seguían y obedecían la ley. En el caso de eso tenemos la familia de Pablo, al mismo Pablo, y otros que se nos narran en el Nuevo Testamento que eran judíos, pero que nacieron en la diáspora, pero fueron criados como judíos. Ahí se nos dice de varias ciudades que hablaban varios idiomas, pero eran judíos, judíos de la diáspora. En esa diáspora surge el fenómeno de las sinagogas, que fue como el modelo que adquirió el judaísmo para conservar su fe. Entonces los judíos en una ciudad que era una ciudad gentil, una ciudad de la diáspora, una ciudad de otros países, de otras naciones, se reunían en torno a leer la Torá y a practicar su fe. Ese es el fenómeno de las sinagogas que surgió desde tiempo antiguo, desde el cautiverio. Además de los gentiles, pues de los mismos judíos, pues a ese tipo de judíos son los que habla Santiago 1 y Pedro, que son los que ahorita vamos a hablar un poco más de ellos. Además de los judíos, encontramos otro grupo de personas, otra etnia, a la cual la Biblia o la traducción del Nuevo Testamento le llama gentil. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo en Hechos 10, ahí encontramos a varios gentiles y a otros. Hay varios pasajes donde encontramos la palabra gentil. La palabra gentil en el griego es etnos, de donde proceden los términos castellanos étnico o etnología. Denota en primer lugar una multitud o compañía de gente, luego una multitud de personas de la misma naturaleza o género o nación o un pueblo. Cuando la palabra se usa en singular, generalmente la Biblia se está refiriendo al pueblo judío, al etnos judío, a la nación judía. Pero cuando la Biblia usa esta misma palabra en plural, se está refiriendo generalmente al resto de la humanidad en distinción de Israel o de los judíos, o sea, las naciones, en el hebreo goim, ¿sí? Cuando se usa la palabra etnos en el griego es para referirse a la nación de Israel, pero cuando se usa la palabra en plural es para referirse en diferencia a Israel a las naciones, porque ese es el lenguaje que encontramos generalmente en el Nuevo Testamento, Israel y las naciones. Aunque cuando hablamos de los judíos de Israel, también nos estamos refiriendo a los judíos que fueron dispersos por toda la tierra. Pero también se les llamaba judíos. Eso tú lo encuentras en el Evangelio y en Hechos bastante. No estoy hablando algo extraño, no es una interpretación mía, sino eso es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Hechos 11, verso 19. Encontramos varios grupos de personas, judíos, gentiles, prosélitos. Vamos a ver qué es eso de prosélitos. Pero hasta ahora hemos hablado de los judíos que vivían en la nación, pero también los que estaban dispersos, que eran los de la dispersión, pero que también eran judíos. Hechos 11, 19 dice, hubo la persecución por causa de Esteban, dice, ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. O sea, por causa de la persecución, la iglesia en Jerusalén, que en su esencia la mayoría eran judíos, salieron dispersos. A esos a los que les escribe Santiago y Pedro, expatriados. Tuvieron que dejar sus casas, su nación, sus trabajos, todo por causa de que su fe estaba siendo perseguida. Y dicen, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea, ellos se limitaron solo a hablar a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, parece que eran judíos pero de la diáspora, y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, gentiles, griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, una vez Pedro predicó donde Cornelio, se convirtieron gentiles, pero también una vez llegaron estos judíos dispersos por la persecución, hablaron a los griegos y también se convirtieron. Y dice allí que en el verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, hablando de Pedro y Bernabé, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó por se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El pasaje no nos da a entender que eso no lo llamó el mundo, sino que a los discípulos, probablemente los que los enseñaban, se les llamó seguidores de Cristo o cristianos, que eso es lo que significa cristianos, seguidores de Cristo. Pero entre esos seguidores de Cristo teníamos judíos de la diáspora y teníamos gentiles griegos que habían convertido por causa del Evangelio. Entonces tenemos la figura de los judíos de la diáspora, los gentiles pero convertidos a Cristo, y también tenemos otra figura interesante, gentiles que antes de convertirse a Cristo se habían convertido al judaísmo de la época, o los llamados prosélitos. ¿Qué era un prosélito? Era un gentil que por causa de la predicación de los judíos había tomado la decisión de adoptar la fe judía. Entonces, aun siendo el gentil, se circuncidaba y comenzaba a obedecer los rituales de la ley. Tenemos el caso del eunuco, dice Hechos 8:27. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. O sea, era un eunuco, era un gentil, pero que se había convertido al judaísmo y venía a Jerusalén a cumplir los ritos de la fiesta que mandaba la ley. Y bien en los pasajes adelante se nos muestra que él se convirtió por la predicación de Felipe. Entonces tenemos judíos de la diáspora, tenemos gentiles, y tenemos gentiles que se convierten a Cristo y gentiles que ya eran practicantes de alguna manera, gentiles prosélitos, o sea, practicantes del judaísmo de la época. Son el tipo de personas que normalmente nos vamos a encontrar en las Escrituras, aunque la Biblia lo resume más exclusivamente, los judíos y los gentiles. La palabra etnos, etnia, refiriéndose a los judíos, y cuando es en plural, a las demás naciones, ¿sí? No hay ninguna evidencia, no hay ningún asunto en las Escrituras que nos lleve a pensar que todos estos gentiles tengan una asociación genealógica con las tribus perdidas de Israel. Sí, es un asunto que históricamente no se puede comprobar, es casi algo imposible. Arqueológicamente no tenemos casi evidencia del asunto. Y la Biblia simplemente nos dice que los judíos eran judíos, estuvieran en Israel o estuvieran en la diáspora. Y los gentiles eran gentiles, se convirtieran a Cristo o al mismo judaísmo, pero la Biblia los consideraba gentiles. El judío era judío donde estuviera, y el gentil era gentil así tuviera una fe judaizante o una fe cristiana. Entonces vamos a hacer varias preguntas, porque esos son los temas que vamos a cuestionar. ¿La iglesia en el nuevo pacto es la casa de Israel? ¿Las 10 tribus dispersas de Israel? ¿Cuál es el pueblo de Dios ahora, Israel o la iglesia? ¿Son las iglesias las 10 tribus de Israel? ¿Pablo, como ellos dicen, iba por el mundo buscando las 10 tribus de Israel perdidas para que se convirtieran de su gentileza? No sé decirlo. Bueno, vamos a ver varios pasajes. Vamos a ver cómo trata la Biblia el asunto, y a ver si nuestros amigos judaizantes y cristianos que están enseñando esto están en lo cierto o nos está desviando de la palabra del Señor. Claramente, con esto que vamos a comenzar a decir, no negamos la gran cantidad de promesas que se encuentran en los profetas acerca de la casa de Judá y la casa de Israel. Yo les voy a quedar debiendo esa enseñanza. Yo les voy a quedar debiendo las profecías y las promesas que tienen relación exclusivamente con las tribus de Israel y su cumplimiento, que todavía ha de hacerse en nuestros días y que ya lo estamos viendo. El restablecimiento de la nación de Israel, que volvió a ser una nación, como lo decía Zacarías en un día, que sería un cáliz difícil de pesar para todas las naciones de Israel, las guerras que profetizaba las escrituras, y cómo Dios los iba a traer de la dispersión y iba a hacer de ellos una nación, y cómo hay promesas para ellos al final de los tiempos que se van a volver a Cristo. Romanos nos habla de eso. Con lo que vamos a decir, no vamos a negar eso. Es más, le quedo debiendo ese tema, porque estuve viendo y son muchos pasajes y la verdad no quiero hacer que la enseñanza sea tan larga. Entonces, vamos a ver Efesios capítulo 1, donde Pablo nos habla de esto. Claramente el nuevo pacto y el evangelio y aún el mismo ministerio del Señor Jesucristo comenzó directamente relacionado con Israel, con la casa de Judá y con la casa de Israel. Por eso leemos pasajes en Hebreos y como los que cita Pablo ante Agripa relacionando el evangelio y su ministerio con la casa de Israel. ¿Por qué? Porque el evangelio y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y el ministerio de los apóstoles comenzó primeramente dirigido a los judíos. Es algo que no podemos negar. Y Pablo viene hablando de eso, Efesios 1:9, y él está hablando de sí mismo como judío, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia. O sea, en Cristo ellos tuvieron herencia. ¿Quién está hablando? Está hablando Pablo, que era judío, y está mostrando cómo Dios le reveló por la gracia el propósito suyo y cómo le hizo heredero en Cristo Jesús a ellos. Hablan connotándose primeramente como judíos. Dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y esta es una gran verdad. Las promesas mesiánicas fueron dadas al pueblo judío. Fueron dadas a los padres de la nación, fueron dadas por la ley y fueron dadas por los profetas. Y primeramente los que esperaban al Mesías eran los judíos. Ese ambiente lo encontramos en el Nuevo Testamento, la expectativa, bueno, y hasta el día de hoy entre los judíos, la expectativa del Mesías que habría de venir a salvarles. Y ellos se dieron cuenta que era Cristo. Y ellos eran los que primeramente esperaban en Él. Pero ahora Pablo no solo va a hablar a los judíos, sino también de los gentiles, que son especialmente a los que les está escribiendo en esta carta a los Efesios. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces aquí Pablo habla un nosotros y vosotros. Nosotros refiriéndose a los judíos y vosotros refiriéndose a los gentiles. Y comienza a mostrar la manera como Dios también salvó a los gentiles. ¿Cómo? Habiendo oído el evangelio o la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Entonces Pablo relaciona la salvación de los gentiles, así como la de los judíos, no a su descendencia, no a su genealogía, no a su trasfondo histórico, sino que él nos liga a este evangelio, a esta salvación, a este propósito de Dios por medio de la fe, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y vamos a leer en el capítulo 2, verso 11, ¿cuál es ese vosotros? Dice, 2:11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quién es ese vosotros? Los gentiles en cuanto a la carne. Y ahora quiero resaltar la palabra gentiles en cuanto a la carne. Esa frase quiere decir en cuanto a la carne que claramente ellos como hombres, su descendencia, su linaje, sus padres eran gentiles, no eran judíos. No era una mezcla judío y gentil como lo pudieron ser los samaritanos, que eran menospreciados por los otros judíos porque se habían mezclado con los gentiles, sino que estos gentiles en la carne eran gentiles. La iglesia de Éfeso no estaba conformada por judíos que se mezclaron con gentiles y llegaron a ser un tipo de gentiles a los cuales el Señor ahora va a recoger porque eran descendientes de las 10 tribus. No, eran judíos unos y los otros eran gentiles en la carne. Y a estos que les escribí eran gentiles en la carne. Y eran llamados como tal incircuncisos. Mira, dice, y eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, por los judíos, que eran los que se circuncidaban. Los llamaban incircuncisos porque ellos no tenían la señal visible que era la circuncisión. Y dice Efesios en el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y mira esta frase, y ajenos a los pactos de la promesa. O sea, estos gentiles estaban totalmente lejos, totalmente ajenos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea que yo no puedo coger, por ejemplo, las profecías de Ezequiel, las profecías de Oseas, como hacen estos judaizantes, y interpretarlas que está relacionada con los gentiles que son judíos de la diáspora, porque ese es el enredo que ellos tienen, o que son descendencia de la mezcla de estos judíos de las 10 tribus y los gentiles, porque el pasaje me está diciendo que ellos son totalmente ajenos a los pactos. O sea, yo no puedo relacionar estos gentiles a los pactos que Dios tenía con la casa de Israel, porque esos pactos eran para la casa de Israel y esas promesas eran para la casa de Israel. Claro, en esas promesas se anuncia el nuevo pacto que era para la casa de Israel y de Judá, como vamos a leer ahorita. Pero el misterio era que detrás de ese nuevo pacto y en medio de ese nuevo pacto, Dios quería incluir a los gentiles. Para eso también murió Cristo. Pero no era que estos gentiles eran descendientes de las tribus de Israel. ¿Sí me hice entender? ¿Por qué? Porque estos gentiles eran ajenos a los pactos de la promesa. ¿Mm? Si fueran judíos mezclados con gentiles, no se les podría hablar así, pues había cantidad de promesas hechas a la casa de Israel, pero estos eran ajenos a estas promesas. ¿Mm? Entonces yo hago un mal uso de las escrituras cuando cojo los pasajes de la casa de Israel, especialmente de estas tribus, y la relaciono con los gentiles, porque Pablo me dice, no, ellos estaban alejados. Ellos no tenían nada que ver con esto. ¿Qué nos muestra esto? Que estos gentiles a los cuales Pablo les habla eran personas que no tenían ninguna ligación con la fe judía, con las promesas judías o con la descendencia de algunas de las tribus de Israel. Eran totalmente ajenos. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Pablo mismo. Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Y sin Dios en el mundo. Eso quiere decir que no tenían ni relación histórica, ni relación genealógica con la nación de Israel y sus 12 tribus. La palabra es muy clara, eran gentiles. Pero hoy le están queriendo decir a los cristianos gentiles que no son gentiles, sino que de alguna manera son descendientes de las 10 tribus de Israel perdidas. Hermano, es casi imposible trazarle genealogía a los gentiles que se relacione con las tribus perdidas, porque es muy difícil, tú estudias y ves documentales y es casi imposible, un apellido no hace eso, hermanos. Pero mira en cambio lo que dice la palabra, 1 Timoteo 1, verso 3. ¿Qué dice la palabra en relación a estos asuntos? Yo siempre había encontrado que este pasaje no le encontraba valor, pero viendo estos asuntos creo que toma mucho valor. En el sentido de una frase que usa Pablo ahí, dice en el 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Porque no enseñan el Evangelio, no predican el Evangelio, sino lo distorsionan, comienzan a enseñar otra doctrina y comienzan a prestar atención a cosas que, mire lo que caracteriza a los judaizantes, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Entonces comienzan a buscar apellidos, entonces comienzan a buscar genealogías, historia de la nación, quiénes son los fundadores, si son judíos, si no son judíos, que Estados Unidos por su riqueza es judío, que, y comienzan a acabar y acabar en un asunto que no trae edificación, sino que acarrean disputas más bien que edificación, que es que la edificación de Dios, que es por fe. O sea, Pablo le está diciendo, dígale a los hermanos que no se pongan en eso de genealogías ni fábulas, porque no tienen ninguna base histórica real, comprobable, sino que piensen en lo que es edificación, que es por la fe, o sea, el mismo evangelio. Porque el evangelio por el cual somos salvos no es por de quién somos hijos, sino en quién hemos creído. O sea, es un evangelio que es por fe, es por gracia, es por Cristo, no es por tu apellido, no es por tu genealogía, no es por la nación de la cual eres o no eres, sino es por Cristo, por la fe en Cristo. ¿Mm? Sigamos leyendo a Efesios 2. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Pero qué pasó? Pero ahora en Cristo Jesús, no ahora por causa de sus antepasados, sino ahora por Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué fue lo que nos acercó a Dios? ¿Qué fue lo que nos acercó a la presencia de nuestro Padre? ¿Qué fue lo que nos perdonó y nos redimió? La obra de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Y hay otro aspecto de la obra de Cristo que debemos conocer profundamente. ¿Cuál es el pueblo de Dios? ¿Israel o la iglesia? Pues ahora, según el lenguaje de Pablo, no existe Israel y los gentiles. Ahora existe un solo pueblo, con solo una cabeza. Y ese pueblo es la iglesia. Compuesto, claro, por judíos y por gentiles. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo derribó las paredes étnicas, Cristo derribó las paredes demográficas, las paredes genealógicas, y hizo un solo pueblo, el pueblo cristiano, su iglesia. Un pueblo, y quiero que esto me ponga atención, hermano, un pueblo no ligado a una nación específica, un pueblo no ligado a una tierra específica, un pueblo no ligado a una geografía específica, un pueblo no ligado a un idioma específico, porque eso es lo que quieren hacer los judaizantes, que hablemos hebreo, que volvamos a Israel, que nos circuncidemos. Cuando la Biblia muestra claramente que su pueblo ahora es de todas las tribus, de toda lengua, de toda nación, ligado a Dios única y exclusivamente por su Hijo Jesucristo, por el poderoso Salvador que nos dio desde los cielos. Nuestra ciudadanía no es ahora Israel, ni la nación, ni la tierra de Judá. Dice Pablo en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, ahora el pueblo de Dios es un cuerpo espiritual, compuesto por todos los hombres que han sido perdonados y redimidos por la sangre de Jesucristo y sellados con el Espíritu Santo. Un pueblo conformado por judíos y gentiles, por hombres y mujeres, por esclavos y libres, como lo dice Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Dice Efesios 2:15, sigamos leyendo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cuál es ese nuevo hombre? El cuerpo de Cristo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. O sea, lo mismo para los que estaban lejos y lo mismo para los que estaban cerca. Cerca los judíos, lejos los gentiles. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, es por medio de Cristo, no es por medio de nuestra descendencia. No es porque éramos de las tribus perdidas que ahora tenemos entrada al Padre. Ahora tenemos entrada al Padre por Jesucristo, por medio de la fe. Así que, en el 19, ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora somos el pueblo de Dios, ahora somos la familia de Dios, ahora somos el cuerpo de Cristo, ahora somos la iglesia de Cristo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo, hermanos? Ya no hay judío, ya no hay gentil. Aunque nos muestra que las dos o los dos pueblos representados en el Nuevo Testamento que volvieron a la fe y llegaron a ser el cuerpo de Cristo, eran de entre los judíos y de entre los gentiles. No mezclándolo, el judío era judío, el gentil era gentil. Pasa que estos vientos de doctrina falso nos están queriendo decir que no, que el judío no era judío, sino que el gentil no era gentil, sino que en sus raíces era judío. Pero no hay ninguna evidencia en las escrituras. Y la escritura no trata ese asunto en detalle. Entonces, la discusión es esta, porque Hechos 26:6-7 dice que el cumplimiento del nuevo pacto era la esperanza solo de las 12 tribus. ¿Y por qué Hebreos 8:8, citando Ezequiel y Jeremías, nos dice que establecería este nuevo pacto solamente con la casa de Israel y la casa de Judá? Entonces lo que debemos decir es que ciertamente estos dos pasajes lo que nos quieren dar primeramente a entender es que sí, el nuevo pacto iba a surgir de la nación de Israel. Era un pacto de nuevo con ellos mismos, con la casa de Judá y con la casa de Israel, con las 12 tribus. Porque el mismo Señor le dijo a la samaritana esto, Juan 4, verso 22. Mira lo que él le dice a la samaritana, a una gentil, a una de una nación que era una mezcla entre judío y gentil, que la historia nos muestra claramente cómo sucedió y en qué tiempo sucedió. Dice 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces nosotros claramente nos damos cuenta, como el Señor dice, que la salvación viene de los judíos. Cristo era uno descendiente de Abraham, de las 12 tribus de Israel, de la familia de David, era un judío en cuanto a la carne. La salvación vino por ellos. A ellos primeramente, como dice Hebreos, a las 12 tribus, como dice Hechos, y como dice Hebreos, a la casa de Israel y a la casa de Judá. Sí, mira como dice Romanos 9, verso 3. Pablo también habla de sus parientes según la carne, los judíos, y cómo claramente el nuevo pacto fue primeramente a ellos. Como el mismo Señor Jesús lo decía, Él venía primeramente a las ovejas descarriadas de Israel. Dice Romanos 9:3, porque yo deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea, la promesa tenía del nuevo pacto, tenía relación con Israel, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. O sea, nosotros no podemos desligar la salvación y el nuevo pacto de los judíos, porque vino de ellos. Vino de ellos las promesas, vino de ellos el Cristo, vino de ellos las escrituras mismas. Pero hay algo precioso y algo que en lo que yo me gozaba cuando lo leía. ¿Qué era eso precioso? Algo que entendió Pablo. Que sí, Dios había hecho promesas a la casa de Israel y a la casa de Judá, a los israelitas. Pero entre esas promesas había un misterio. Mira cómo lo dice Efesios 3, verso 5. ¿Cuál era ese misterio? Que Dios iba a incluir a los gentiles en ese nuevo pacto. Yo me gozo en eso, hermano, porque yo soy gentil. Pablo decía, yo soy judío, judío, y yo puedo decir, yo soy gentil entre los gentiles. Pero qué precioso que el Señor tuvo en su propósito eterno una parte para nosotros que no éramos judíos. Una parte para nosotros que no teníamos ninguna relación, que éramos ajenos a las promesas y ajenos al pacto. Ajenos a los padres, ajenos a la adopción, ajenos a la ley y ajenos a Cristo según la carne. Y Pablo entendió ese misterio. Y nosotros estamos usando este viento falso de doctrina judaizante para enfatizar un poco en estos asuntos que son el Evangelio y que son cosas que debemos conocer y apreciar y amar. Hermano, tú como gentil fuiste incluido un pacto por medio de Cristo. Y eso era un misterio que no entendieron ni siquiera los judíos. Ni siquiera aún al comienzo la iglesia primitiva la entendió, la que era judía. Pedro le costó entenderlo. A los judíos cristianos que venían de la circuncisión, de la ley, del fariseísmo, les costó entender eso. Pero fue una realidad evidente en el Nuevo Testamento. Mira cómo lo dice Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio que estaba escondido desde antes que Dios no lo había dado a conocer? Pero que ahí habían destellos en la ley y en los profetas, pero que ahora es revelado claramente por los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Que los gentiles, 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 gentiles en cuanto a la carne, gentiles que en cuanto a pueblo que no era pueblo de Dios, gentiles en cuanto que no tenían descendencia de Israel ni mezcla con los judíos, sino gentiles, gentiles, que los gentiles son coherederos. O sea que el pacto no solo era para la casa de Israel y de Judá, sino que los gentiles y las naciones iban a ser coherederas y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Y el medio cuál fue? Por medio del Evangelio. O sea, los gentiles habríamos de participar en las promesas que había hecho Dios en el Mesías de Israel. Y esto era un misterio que no conocían las otras naciones. Y esto es un misterio que es parte del Nuevo Testamento que hoy nos quieren robar los judaizantes. Entonces ya no somos gentiles, en realidad éramos judíos. Sino que no sabíamos. Descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel, pero no lo sabíamos. Entonces Pablo está mintiendo. El misterio que Pablo está diciendo se equivocó. El misterio era que éramos parte de las 10 tribus dispersas de Israel, que por causa de eso Dios nos iba a recoger. Mentiras, mentiras actuales de la sinagoga de Satanás, porque dicen que son judíos y seguramente no lo son y nos quieren hacer creer a nosotros judíos. En estos días hablaba con un hermano que es judío de Israel. Me decía, es increíble llegar a Sudamérica y hablar con cristianos gentiles que ahora quieren comportarse como judíos, cosa que ni siquiera nosotros como judíos queremos hacer. Pero tú llegas aquí a Latinoamérica y iglesias todos con la kipá, iglesias todos circuncidados, iglesias guardando el sábado, iglesias donde los cristianos están que buscan en la genealogía a ver de qué tribu son, su apellido a ver en relación a qué tribu tiene. Cuando ni los mismos judíos lo hacen, hermanos. Que los gentiles, 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 son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participantes, coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús. ¡Qué misterio, hermano! Dios nos había incluido, aun siendo gentiles. Mira cómo Pablo le dice esto a los judíos que lo rechazaron en Antioquía de Pisidia, creo que es Hechos 13, verso 45. Dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Cuáles judíos eran estos? Los de la diáspora, los de esta ciudad. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo decía que el Señor lo había puesto para salvación de los gentiles hasta lo último de la tierra, y es imposible ligar las 10 tribus de Israel a todas las naciones de la tierra. Ah, oh, pero mire lo que sigue diciendo el pasaje siguiente. Los gentiles, gentiles, oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Yo no me he sentido tan gozoso en mucho tiempo de ser gentil como hoy. No por ser gentil como tal, sino que aún siendo gentiles, hemos oído la palabra de Dios. Hemos creído la palabra de Dios. Y Dios nos ha hecho participantes de sus promesas y de sus pactos en Cristo Jesús. Sin nada más. Lo único y la base para esto es la fe en el Evangelio en Cristo Jesús. Mira cómo lo sigue diciendo Pablo en Romanos, Romanos 9, verso 26. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, Pablo hablando del Evangelio, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Los gentiles no eran pueblo, no eran descendencia del pueblo disperso, no eran pueblo. Pero ahora Él nos llama pueblo mío. A la no amada, amada, los gentiles no éramos amados. Pero ahora Él nos llama amados. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, porque los judíos decían eso, los gentiles, los goín, como hoy en día nos llaman, los cerdos, a esos que no llamaban pueblo mío, dice la palabra, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¡Qué frases, hermano! Ahí en Romanos 10, 17. Estos pasajes, seguramente en algún momento, cuando hablemos de la restauración de Israel y de las promesas para Israel, vamos a tomar Romanos 9, 10, 11, porque son muy ricos. Pero estamos leyendo los que tienen relación con los gentiles, que eran gentiles, gentiles. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero os digo, ¿no han oído, hablando de los judíos? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, o sea, Israel no conoció el asunto de la salvación de los gentiles, pero el mismo Moisés le decía a Israel, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Oh, gentiles, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Y cita otro pasaje Pablo, Isaías. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Éramos nosotros. Andábamos sin Dios y no le estábamos buscando, hermano. Este es el amor que Él nos amó primero. Y dice, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Los judíos sí esperaban al Mesías. Aún muchos de los que no le recibieron lo siguen esperando. Pero nosotros ni siquiera que sabíamos qué significaba la palabra Mesías. Se nos manifestó. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradicto. Mostrando Pablo esas dos caras. Mientras los judíos le rechazaron, los gentiles le conocieron y le recibieron. Por eso podemos decir, hermano, por estos pasajes que estamos diciendo, podemos decir que Dios no solo tenía en mente a Israel, las 12 tribus de Israel, sino que Él tenía en mente también a todas las naciones de la tierra. Es que es más, la promesa dice, en tu simiente, dice Gálatas que la simiente no son las tribus. La simiente era de Abraham, era Cristo. Y en Cristo serían benditos y bendecidas todas las naciones de la tierra, no solo los judíos y la descendencia de ellos, aunque también, primeramente. Pero también nos muestra que eran todas las naciones. Los gentiles eran tan parte del nuevo pacto y del propósito de Dios que dice Pablo ahí en Romanos 11:13, léalo conmigo, que Dios lo apartó específicamente para llevar el evangelio a los gentiles. Así como la palabra nos muestra en Gálatas que Pedro fue apartado específicamente para llevar el evangelio a los judíos. Dice Romanos 11:13, porque a vosotros hablo gentiles, gentiles, gentiles. No judíos de la diáspora, como a los que habla Santiago o Pedro, no. A gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio. O sea, Pablo estaba honrado del servicio que el Señor le había dado para llevar su palabra a los gentiles. Dios ama a los gentiles. Dios tenía un misterio en el nuevo pacto y eran los gentiles. Dice Romanos 15:16, para ser de ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Es tal el asunto de que no solo Dios aparta a Pablo para los gentiles, sino que Pablo ahí en Romanos 11:25 usa este lenguaje. Da a entender que estamos en unos tiempos donde el foco del trabajo de Dios son los gentiles. No que haya desechado a Israel, porque también lo habla, sino que también se va a volver a Israel en los últimos tiempos. Que en algún momento quisiéramos hablar del asunto. Pero mira cómo dice, Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, Pablo llama a este tiempo como el tiempo de los gentiles. Claro, que va a haber un momento que entra la plenitud de este tiempo donde Dios deja a los gentiles y se vuelve a trabajar con su pueblo Israel de una manera enfocada, que es lo que vamos a ver y lo que estamos esperando, que aquellos judíos que estén volviendo a Israel en algún momento, como lo dice Jeremías, como lo dice Ezequiel, se van a comenzar a volver a Cristo. Dios va a derramar de su agua limpia, que es el evangelio, y muchos van a creer. De ahí donde vemos que en Apocalipsis salen los 144,000. Pero este tiempo Pablo lo llama el periodo de los gentiles. Hermano, es que si usted comienza a leer el Nuevo Testamento, usted va a notar que sí, Pedro le escribió a los expatriados, Santiago a los dispersos, que eran judíos dispersos por las naciones de la tierra. Pero también gran parte de los escritores del Nuevo Testamento, especialmente Pablo, le escribe a los gentiles. Corintios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Pérgamo. Y Juan en Apocalipsis, Pérgamo, Esmirna, Filadelfia, Laodicea, Sardis, Tiatira, que eran iglesias gentiles, que seguramente en ellas también habían judíos, porque se dice por lo menos que la iglesia en Roma tenía gran porcentaje de sus creyentes como judíos, por eso Pablo trata el asunto tanto de judíos y gentiles. Mira las palabras del mismo Señor Jesús, ahí en Juan 10:15. Porque se citaba que el Señor decía que Él había sido enviado no a los gentiles, sino a las ovejas perdidas de Israel. Pero Él así como habló de las ovejas perdidas de Israel, porque Él primeramente tenía que dar su vida por esas ovejas, Él también habló que tenía otras ovejas. ¿Cuáles eran esas otras? Los gentiles. Juan 10:15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, y quiere que él sea, este era el misterio del nuevo pacto. También tengo otras ovejas que no son de este redil. El redil es la nación de Israel. Aquellas también debo traer. ¿Cómo? Por el Evangelio. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Y cuál es ese rebaño? No Israel. Ese rebaño ahora es la iglesia, que incluye a los israelitas, que son israelitas por la fe en Cristo. Y Dios habría de traer de otro redil, ovejas, y habría un rebaño y un pastor. Lo que leíamos en Efesios 2 y 3. Un pueblo, una familia, un cuerpo, un nuevo hombre. ¿Qué dijo el Señor cuando resucitó ahí en Mateo 28:18? Que es el cumplimiento de esto. Ya había Él dado su vida por sus ovejas, ahora las iba a traer, pero ahora va a usar sus siervos para ir a traer sus ovejas. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Pero ahora no solo Jerusalén, ahora no solo Judea, ahora no solo Samaria, sino donde id y hacer discípulos a todas las etnias o a todos los etnos. Es a todas las naciones. ¿Qué significa? Todas las naciones. Mira cómo lo dice el diccionario Strong. Esta palabra etnos ahí se puede traducir raza, o tribu, o específicamente a alguien foráneo, no judío, usualmente por implicación pagano, gentil, linaje, nación, pueblo. O sea, cuando el Señor está diciendo, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, no está diciendo lo que dicen estos judaizantes de ahorita, que el Señor está yendo por las naciones para recoger a los que son de las 10 tribus perdidas de Israel. No, Él está diciendo que Él quiere recoger de todas las naciones a todas sus ovejas, gentiles o judíos. ¿Cuáles son sus ovejas? Los que oyen su voz y le siguen. Habrá judíos que no le sigan, y habrá gentiles que tampoco le sigan. Pero ¿cuáles son los que son pueblo de Dios? Los que creen, los que son de la fe. Pues por el justo vivirá por la fe, como dice Pablo en Gálatas. El diccionario Watson, hablando de la nación, dice, un pueblo, grupo numeroso de personas vinculado por diversos lazos culturales, físicos o geográficos. Cuando el Señor dice de toda nación, no está diciendo, vi y buscad a mis ovejas mezcladas de las 10 tribus de Israel. No, Él dice de toda nación. El Marcos 16:15, el pasaje correspondiente a este, pero en Marcos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Sería imposible ligar todas las naciones y toda la criatura con la mezcla de las tribus de Israel. Debemos comprender algo, hermanos. Dios no hace acepción de personas. ¿Saben que eso fue lo que entendió Pedro cuando él llega a Cornelio y ve que Dios había enviado un ángel y había preparado el corazón de Cornelio y de sus familiares para escuchar el Evangelio? Mira las palabras del mismo apóstol Pedro, porque podemos decir que solo Pablo. Pero mira lo que Pedro dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, Hechos 10:34, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro no comprendió que este era descendiente de las tribus de Israel perdidas, ¿no? Pedro comprendió que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hermanos, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Hay una sinagoga de Satanás que anda diciendo mentiras. Judíos, o que dicen ser judíos, pero que no lo son. Muchos de estos mentirosos pervierten el evangelio, nos quitan la mirada de lo importante y nos llevan a trabajar en las ramas que no tienen valor. Fábulas y genealogías que no edifican. Nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Hay una distinción clara de judíos, una distinción clara de gentiles, y la Biblia nos muestra cómo ahora somos el pueblo de Dios, judíos y gentiles, que estamos en la fe en Cristo. Más allá es comenzar a patinar en el barro cenagoso de mentiras y de movimientos que solamente quieren quitarnos nuestra sincera fidelidad a la palabra de Cristo y llevarnos a poner la mirada en otras cosas, y llevarnos a la ley, al judaizarnos, a pervertir el evangelio, a caer cosas en cosas de las cuales el Señor nos ha librado. Les quedo debiendo el compartir sobre la restauración de la nación de Israel y su futura conversión a Cristo, como lo anuncia Romanos. Usted lo puede leer en Romanos y lo va a entender muy claramente, 9, 10, 11. Nuestra intención era tratar sobre el asunto. Entonces, a la pregunta, ¿son los cristianos los descendientes de las tribus dispersas de Israel? Podríamos decir que no, porque es que no se puede comprobar. Lo que sí podríamos decir era que los cristianos gentiles hacen parte del pacto y la promesa de Dios en Cristo Jesús, no solo a la nación de Israel, sino a todas las naciones de la tierra. Entonces tengamos cuidado con estos movimientos y con estos vientos de doctrina que están circulando en medio del pueblo de Dios, porque a muchos han desviado. Personas que nosotros creíamos firmes en las Escrituras están enseñando esto. A veces hasta en medio de nosotros han llegado esos vientos. El Señor nos guarde. Con esto no estamos diciendo que si usted tiene un apellido sefardita, pues haya algo malo. Pero no es la esencia del Evangelio. Y hay gente que está usando eso y promoviendo eso para desviarnos de lo esencial del Evangelio y llevarnos a judaizarnos, cosa que la Biblia juzga fuertemente. Vamos a terminar orando, hermano. Vamos a terminar pidiéndole al Señor por nuestros hermanos que están cayendo en estas cosas, para que el Señor les guarde, para que el Señor les saque de allí, para que el Señor les afirme en la verdad. Su palabra es verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Vamos a orar. Padre, te pedimos en esta tarde, Señor, que tú bendigas tu palabra que es limpia, Señor, tu palabra que es pura, Señor, tu palabra que es clara, Señor. Tú no nos dejaste, Señor, en medio de un mar de vientos, Señor. Tú no nos dejaste a la deriva, Señor. Tú nos diste una roca sobre la cual podemos pararnos, Señor, y sobre la cual podemos defender, Señor, tu doctrina, tu palabra, y librarnos del engaño de Satanás, Señor. Oramos por nuestros hermanos que se han dejado mover, oramos por nuestros hermanos que se están dejando llevar por estas cosas que son extrañas a ti y a tu palabra, Señor, siguiendo falsos ministros, Señor. Ayúdales. Oramos porque esta palabra llegue a ellos, Señor. Oramos porque tu palabra corra, Señor, y tú la puedas llevar a aquellos que tal vez están siendo deslizados, tal vez están siendo tentados por el error, Señor, y tú los afirmes en tu verdad. Te damos gracias, Señor, porque estos conflictos doctrinales nos llevan a ver la pureza de tu evangelio, Señor, y a ver cómo en tu corazón tú no hiciste acepción de personas, sino que tenías un lugar para nosotros, que éramos gentiles, Señor. Y tenías un lugar para nosotros en tu pacto y en la cruz, Señor, estabas reconciliándonos contigo. Nosotros que estábamos ajenos, nosotros que estábamos lejos, Señor, tú nos hiciste miembros de tu familia, Señor, coherederos. Solo en la eternidad comprenderemos el poder y el alcance de estas palabras y de esta realidad. Pero ahora te damos gloria y honra, Señor Jesús, porque tú realmente eres la simiente de Abraham, la bendición para todas las naciones de la tierra. Te damos gloria y honra, Señor. Bendito es tu nombre por los siglos de los siglos. Amén.